En las últimas 48 horas, los ojos de medio mundo han estado puestos en Vilnius, en la capital de Lituania. Allí, a propósito, se ha celebrado la cumbre de la OTAN. Y no es una ubicación elegida al azar, porque esta ciudad es clave. Tiene un contenido simbólico muy grande. Está a solo 35 kilómetros de Bielorrusia. Más que un aliado de Rusia, casi una sucursal. Un país que tiene como presidente a un títere, Lukashenko. 31 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se han reunido en esta cumbre, que sin duda pasa por histórica. También líderes invitados como el primer ministro sueco, invitado por los pelos porque ya va a entrar, o el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Todos han estado presentes en una cita con varios acuerdos que van a ser fundamentales. El primero, obviamente con Ucrania, la posibilidad de ingreso en la OTAN. Jens Stoltenberg es el secretario general de la alianza.
Las fuerzas armadas ucranianas han demostrado una valentía y unas capacidades que han impresionado al mundo entero. Pero, al mismo tiempo, todos los aliados coinciden en que mientras haya una guerra en marcha, no es el momento de hacer una invitación para entrar en la alianza.
Invitarán a Ucrania en un futuro, Zelensky lo celebra, pero asegura, delante del propio Stoltenberg, que esperaba más.
Los resultados de la cumbre son buenos, pero si hubiera habido una invitación, habría sido lo ideal.
La OTAN ha dicho que simplificará el proceso, no será necesario un programa de años. Esto es lo que nos contaba directamente hace dos semanas en Kiev el propio Zelensky sobre este tema.
No solo en Ucrania, la alianza no será completa, de verdad, segura. ¿Y qué es Ucrania en la OTAN? Para la OTAN es fundamental quedarse como alianza. La voz de Ucrania es importante en la OTAN, porque Ucrania, a diferencia de muchos, desgraciadamente, de muchos países de la OTAN, está segura de la OTAN y sí aspira a la OTAN.
Uno de los encargados de agilizar este acuerdo ha sido Joe Biden, que hoy se ha reunido con Zelensky y ha liderado otro acuerdo alcanzado por el G7 para proteger a Ucrania hasta su ingreso en la OTAN. Le darán apoyo militar y económico contra la amenaza rusa.
No estamos esperando a que acabe el proceso de adhesión para adoptar compromisos a largo plazo. Vladimir y yo... No sé si me he pasado de familiaridad. El señor Zelensky y yo hemos hablado de qué garantías podemos adoptar mientras tanto.
A este acuerdo del G7 se han sumado prácticamente todos los países de alianza, entre ellos España. Pedro Sánchez.
Este comunicado está abierto a la firma del resto de aliados y me complace informarles que, al igual que han hecho la mayor parte de otros países durante la reunión, España ha decidido sumarse a esta declaración del G7.
Precisamente el refuerzo militar en las fronteras ha sido otro de los acuerdos. Hemos conocido que España desplegará tropas en Eslovaquia como parte de un nuevo contingente OTAN. Será la primera vez que militares españoles se incorporen a esta misión que sirve de fortalecimiento de esa frontera oriental. Recordemos que hemos estado o estamos en Estonia, en Letonia, en Lituania, en Rumanía. En mayo pude estar con algunos de los militares españoles que estaban destinados allí, en Rumanía, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, a orillas del Mar Negro. Allí nos explicaba su misión con los F-18 el teniente coronel Diego Tobarra, jefe de aquel contingente en la base militar de Borsea.
Garantizar la integridad del espacio aéreo que tenemos de responsabilidad.
¿Eso cómo se hace? Resúmemelo.
Pues estableciendo unos aviones en coordinación con otras unidades y bueno, estás volando en ese espacio de responsabilidad y estás vigilando y como has estado hablando antes con uno de nuestros controladores en cooperación con ellos, pues vigilando.
Esta es la ultimísima, los F-18 en esa frontera. Se va a reforzar el contingente en Rumanía. España mantiene un radar de vigilancia con 40 soldados.
Reforzaremos, como hemos anunciado en el día de ayer, sustancialmente nuestra presencia en el grupo de combate en Rumanía, con 250 efectivos. Y también vamos a liderar el grupo de combate en Eslovaquia, donde desplegaremos fuerzas por primera vez en su cuartel general, con un total de 700 soldados.
Francia ha anunciado que entregará a Ucrania misiles de largo alcance, mientras que Alemania enviará un nuevo paquete de ayuda por 700 millones de euros. último gran acuerdo, desde el pasado lunes se empezó a resolver cuando Turquía anunció que levantaba el veto al ingreso de Suecia en la OTAN. El país escandinavo está, al menos de palabra, ya dentro. La verdad es que mucha efusividad no parece en los aplausos con Erdogan, pero bueno, así sonaban tímidos aplausos tras el acuerdo llegado entre el líder sueco y el turco. Erdogan había mantenido este bloqueo argumentando que el país escandinavo sirvió históricamente de refugio a terroristas kurdos. En los próximos minutos vamos a poner el foco en esta cumbre histórica de la OTAN, qué puede suponer, cómo afectará el desarrollo de la guerra y, sobre todo, cómo afectará la geopolítica mundial en el futuro próximo. Empezamos. Lo primero es conocer el balance de esta cumbre que ha terminado esta misma tarde. Como te digo, han sido 48 horas de acuerdos. Vete tú a saber lo que no sabemos. Muchas imágenes, gestos, mensajes importantes. Muy atenta a todo lo que suceda en Vilnius ha estado Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, un balance general. ¿Qué se comenta por ahí arriba en las alturas, en Bruselas?
Pues mira, ha sucedido exactamente lo que tenía que suceder. No voy a decirte que todos los actores han desempeñado su papel según el guión, porque no estoy en Vilnius y no lo sé. Pero desde luego, lo que hemos visto desde Bruselas, lo que se comenta aquí en las alturas, es que tal cual vaticinaban las fuentes diplomáticas y los expertos de la OTAN en los cuarteles generales los días previos, tal cual ha sucedido. Y final, no podemos decir feliz, pero sí satisfactorio.
Dos titulares relacionados con Ucrania, Paloma. Por un lado, la promesa de una futura invitación para entrar en la OTAN. Estaba cantado que iban a dar una patada adelante. Y por otro, el apoyo militar y económico del G7, un acuerdo al que se ha sumado España y la inmensa mayoría de países. ¿En qué consiste este acuerdo? Y una segunda, a mi amigo Zelensky, ¿se le veía satisfecho?
Sí, y mucho. Es Zelensky que hoy bromeaba incluso con Jens Stoltenberg, porque cuando decía, bueno, hubiera sido lo ideal tener ya la invitación, lo decía sonriendo y mirándole con complicidad. También él tenía que mandar un mensaje a los suyos. Voy a Vilnius a pedirlo todo, ¿no? Y a pedirlo ya. Y claro que tenía que mostrarse hasta cierto punto exigente, un pelín agresivo si quieres, pero se vuelve con las manos llenas, porque en ningún momento estaba contemplado que en esta cumbre de Vilnius se le ofreciera la adhesión y, por supuesto, un calendario. Eso lo sabe Zelensky, lo sabes tú y lo sé yo. Pero se va con este acuerdo del G7, que es casi casi lo mismo, pero en pequeñito, porque en lo que se ha quedado es en firmar acuerdos bilaterales con Ucrania, todos los países del G7, y como decías, luego se han sumado otros varios, entre los que está España, total 15, que le han dicho que tiene apoyo político, militar y económico a futuro, mientras tenga que defender su soberanía, integridad territorial, mientras tenga que proteger a los ciudadanos y, sobre todo, mientras tenga que repeler ataques y defenderse. Así que lo que quería escuchar Zelensky lo ha escuchado, se lo ha dicho Joe Biden en público. Ya le llama Vladimir, no le llama Mr. Zelensky.
Será Volodymyr.
Bueno, él lo pronuncia Vladimiro en inglés.
Pues pero vale.
Pero es envío sostenido de equipamiento militar moderno por aire, por tierra y por mar. Es decir, Zelensky sabe, y sobre todo Putin sabe, que todos se están mojando por Ucrania. Eso es un final feliz, si es que se permite esta expresión en plena guerra.
El otro gran titular estaba cantado, la entrada prácticamente de facto de Suecia en la OTAN. Aquí el protagonista ha sido Erdogan, ¿no?
Sí, pero también te digo que a nadie le sorprende que en Turquía hagan como que sí, pero en el último momento se retraigan, pero luego dura 6 horas ese chantaje que lanzaba ayer mismo, no, el lunes fue, a la Unión Europea diciendo, bueno, venga, vale, que entre Suecia en la OTAN, pero a cambio Turquía tiene que entrar en la Unión Europea. Es obvio que son dos procesos separados, pero no había pulso que echar y él mismo, pues vale, aplausos tímidos, pero aplausos porque eran pocos en la sala y el acuerdo estaba hecho. Así que Erdogan,
lo único que ha tenido que hacer es un poquito de hacerse el duro en el último momento, y hoy era prácticamente la última rueda de prensa de la cumbre. Ha dicho que nada de prisas, que la asamblea lo tiene que hacer cuando lo tenga que hacer, que él no va a forzar las cosas. Total, que también sabíamos eso, que se hacía antes del 15 de julio, que es cuando se van de vacaciones los parlamentarios turcos, o ya después del 1 de octubre, que es cuando reabren. Hoy ha dicho Erdogan que para octubre. Bueno, pues vale, pero de palabra está hecho. Y los bálticos entran en la OTAN, cosa que no era nada clara hasta hace un año. Por cierto, Erdogan le ha pedido hoy a Sánchez, como presidente de turno de la Unión Europea, que le ayude a entrar en el club de los 27. Y luego le han preguntado en la rueda de prensa que qué tal Sánchez. Y esto es lo que respondía.
Sánchez, benim tabi iyi bir dostum. Kendisini çok çok severim.
Sánchez es un buen amigo, me gusta. Sé que hay elecciones en 2 semanas, no quiero interferir en un proceso electoral, pero le deseo la mayor de las suertes.
Kendisine başarılar.
Así que ahí estamos, vamos a ver.
Ya estamos todos, Zapatero, Erdogan, ya, ¿qué más queremos? Ya solo queremos, nos falta alguno más para apoyar a Sánchez y ya estamos todos. Paloma, gracias.
Un abrazo, te sigo escuchando.
Hasta luego, chao. Te recuerdo que hace un rato ha terminado la cumbre de la OTAN en Vilnius, una cumbre histórica en Lituania. El OK a la entrada de Suecia a la Alianza, la futura invitación a Ucrania, la garantía de seguridad firmada por otros 15 países mientras no ingrese Ucrania en la Alianza. ¿Qué supone todo esto? ¿Cómo nos afectará para el futuro? Pedro Méndez de Vigo y Montojo es general de brigada del Ejército de Tierra en la Reserva. Es asesor de seguridad y defensa en JIC. General, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Nos pasamos cuando decimos histórica?
Sí.
Ah, sí. A ver, ¿por qué?
Yo creo, bueno, las cumbres siempre se dice que son históricas, pero la verdad es que la historia de la OTAN está jalonada a través de sus cumbres, y la que realmente fue muy relevante fue la del año pasado en Madrid, porque la OTAN aprobó un nuevo concepto estratégico, que es el modo y la forma en el que la alianza responde a las amenazas y los riesgos a los que se enfrenta. Esta cumbre no tocaba, porque las cumbres se hacen cada 2 años. Sin embargo, debido a la situación en Ucrania, pues parecía necesario dar una señal al mundo de cohesión interna.
Y sobre todo allí.
Mm. Y sobre todo, como bien has manifestado antes, en un lugar, en la capital de Lituania, que es uno de los países que más amenazados se ha sentido por la guerra de Ucrania, por la invasión de Rusia.
De todos los acuerdos alcanzados, hemos mencionado el apoyo económico del G7, acuerdos concretos de aportación militar o económica bilateral, entre ellos España, el tema de Suecia, la puerta abierta, patada a seguir, que decíamos en rugby, con el tema del ingreso de Ucrania. ¿Cuál sería el más importante?
Bueno, el comunicado habla, creo que son 96 puntos, y entonces yo creo que, desde luego, va a ser recordada esta cumbre por el ingreso, pero que fue en realidad en Madrid donde se les invitó, de Suecia y Finlandia, porque eran dos países con una larga tradición neutral, sobre todo Suecia. Suecia iba siendo neutral desde después de las guerras napoleónicas y ha roto esta neutralidad para querer ingresar en la Alianza Atlántica justo después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esto es muy significativo. Y este ingreso de estos dos países, pasar de 31 a de 30 a 32, pues esto supone sin duda un reconocimiento de la importancia que tiene la alianza para la seguridad del continente. Y también es algo positivo para la Unión Europea, porque la mayor parte de los países pertenecen a las dos organizaciones, pero ahora ya dos países que no pertenecían a la OTAN, como eran Finlandia y Suecia, dos países relevantes en la Unión, ahora también son parte de las dos organizaciones.
Permítame la medio broma, cierro entre paréntesis, aquí todo el mundo es progresista y reformista hasta que tienes la frontera de los escandinavos con Rusia. Nos ha jodido, ¿no? Con la que está cayendo cualquiera sigue siendo neutral.
Bueno, el caso de Finlandia es paradigmático. Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera terrestre común con Rusia, y esto hace que su ingreso duplique la magnitud de la frontera terrestre que actualmente tiene la Alianza Atlántica con Rusia. Por lo tanto, es muy relevante. Es muy relevante para Rusia, es muy relevante para la Alianza Atlántica, pero sobre todo para Finlandia.
Una cumbre marcada por esa promesa que se ha hecho a Ucrania, esa patada a seguir. No hay fecha. Es que no podía ser de otra manera, ¿no?
No podía ser de otra manera. Es decir, hay un conflicto en marcha y de final incierto, y por tanto no puede ingresar en la Alianza Atlántica, porque la clave, la clave de bóveda de la Alianza es el artículo célebre, artículo 5 de la defensa colectiva, que obliga a todos los países, en el caso de que uno sufra una agresión, un ataque armado, considerarlo como propio. Por tanto, esto no tiene sentido que ingrese en la Alianza a un país que está en guerra en estos momentos.
Comentábamos fuera de micrófono, general. Yo estos meses atrás estuve en Letonia, bálticos, a muy pocos kilómetros de suelo ruso ya. Estuve en Galati, en la frontera, triple frontera interesantísima, entre Rumanía, Moldavia y Ucrania, muy cerquita de Transnistria. Y la impresión que yo tuve, y lo que me decían los que tenían más de 45 años en esos países, que son la inmensa mayoría de la población, es que tienen miedo a la guerra, relativamente, pero lo que tienen miedo es al soviet.
Bueno, sin duda. Hoy ha fallecido Milan Kundera.
Sí.
Y Milan Kundera tuvo una expresión feliz que llamó a todos esos países el Occidente secuestrado, ¿no? Y realmente es lo que quería...
Secuestrado por el Pacto de Varsovia, por la Unión Soviética.
Por la Unión Soviética, evidentemente. Secuestrado en cuanto a sus principios y libertades. Él decía que era una parte del mismo Occidente, cultural y tradicionalmente, en el mismo sentido, pero que después de la Segunda Guerra Mundial quedó secuestrado por la Unión Soviética. Y por tanto, todos esos países tienen muy vivo el recuerdo y es la razón principal por lo que tienen una ansia, siempre la tuvieron, de ingresar en la Alianza Atlántica, porque es la garantía de irreversibilidad de su proceso de aperturista y democratizador en el que ahora mismo se encuentran todos ellos.
Siguiendo con la cumbre, ese acuerdo en paralelo a la cumbre de la OTAN, el acuerdo del G7, acuerdo económico, como todas las guerras, es cuestión de dinero.
Sin duda es muy importante el dinero, pero no es solo el dinero. Bueno, el acuerdo del G7 ha sido para contentar a Ucrania de alguna forma, para ofrecerle unas garantías. El problema de Zelensky es que el dinero, en una guerra, ¿qué aspectos son? Una guerra sobre todo de mucho desgaste como es esta, los tres factores primordiales que son los que van a determinar el curso de acontecimientos es, en primer lugar, el tema demográfico, es decir, cuál es la capacidad humana para hacer frente al conflicto, por cuánto tiempo. En segundo lugar, muy importante también son los recursos, ¿no? Los recursos y, en tercer lugar, el territorio. Esos son los tres elementos clave. En los recursos, el problema está que Zelensky no depende de sí mismo, sino depende de Occidente, cosa que no es el caso de Rusia. Rusia tiene sus propios recursos y alimenta la batalla en función de su disponibilidad. Pero Zelensky es plenamente consciente que sin el apoyo de Occidente la guerra no puede aguantarla ni 48 horas. Por tanto, él necesita de unas garantías para que le permitan seguir llevando a cabo el esfuerzo que con enorme coraje está llevando a cabo el pueblo ucraniano.
Yo mismo lo hablé con Zelensky hace 15 días allí, en Kiev. Le preguntamos por Prigozhin y por el grupo Wagner, por aquel disparate de pseudogolpe o lo que fuera, ni fue golpe ni fue nada. De hecho, acabó Prigozhin en el Kremlin con Putin unos días después. Pero en cualquier caso, la conclusión más o menos que nos venía a decir Zelensky era algo así como: cuando el enemigo se equivoca, lo mejor es no distraerle. ¿Esto confirma que lo de las Fuerzas Armadas Rusas son un desastre?
Bueno, yo creo, los analistas suelen decir que muchas veces Rusia no es tan fuerte como parece, ni tan débil como se la presume en ocasiones, ¿no? Es decir, yo creo que evidentemente la superioridad numérica y de armamento era abrumadora cuando se inició el conflicto, pero no lograron sus objetivos en unos plazos muy breves como tenían previsto, seguramente por el coraje de Zelensky y el gobierno ucraniano, que no cedió. Y eso provocó que la guerra se alargara. Hay que recordar que Rusia entró con cierta contención pensando que eso iba a durar poco.
Y que era fácil.
Que era fácil y que sobre todo no quería hacer mucho daño porque luego iba a tener que asumir la responsabilidad de la gestión de ese país. Por tanto, no convenía hacer muchos destrozos. Cuando eso no salió bien, pues entonces se entró en otra dinámica, la guerra pasó a otra fase, de una fase de enorme quebranto y enorme desgaste, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede en realidad en Rusia, pues no lo sabemos bien, es muy confuso. El episodio de Wagner que ha llevado, ha traído toda nuestra atención, no sabemos en realidad qué es lo que ha pasado, pero sin duda no es una buena noticia para el Kremlin. No muestra una fuerte cohesión entre las fuerzas de Putin.
Yo no sé si siempre hemos conocido en la guerra de Irak aquellos apoyos de empresas de seguridad, entre comillas, de Estados Unidos, empresas privadas, etcétera, pero un ejército de un Estado establecido como Rusia, que contrate a un ejército de mercenarios, que es lo que son, de más de 100.000 hombres, es inaudito, ¿no?
Bueno, es una tendencia que se viene advirtiendo ya en los últimos tiempos, se llama la privatización de la guerra, porque eso permite a esos países no estar sujetos ni a los tratados internacionales ni a las leyes de conducta a las que sí están los ejércitos regulares.
Ni a tu opinión pública en gran
medida. Sin duda, sin duda. Y permite hacer cosas bajo falsa bandera, operaciones encubiertas, que de otra manera no se podrían hacer. Y eso es lo que la característica singular del grupo Wagner, que no solo ha actuado en Ucrania, que ha sido además de forma tardía, sino que tiene una presencia muy notable en África y en el Sahel,
sigue,
muy especialmente.
La sigue teniendo, la sigue sin teniendo. Duda. General Méndez de Vigo, los periodistas somos demasiado simples. ¿Se puede hacer un balance de quién va ganando o de quién va perdiendo?
Bueno, yo creo que el ganar o perder va en función de los objetivos que uno se fija antes de iniciar una operación militar. Yo creo que Rusia ha fracasado en lo que eran sus objetivos, ¿no? Ha fracasado porque si la versión oficial, que era que no quería que Ucrania se acercara a Occidente, Ucrania ya se ha desvinculado irreversiblemente del Kremlin y se ha lanzado a los brazos de Occidente. Y además ha conseguido, si le preocupaban que las fronteras de la OTAN con Rusia estuvieran muy próximas, pues ha conseguido ahora ampliarlas y que países que nunca pensaron seguramente que ingresar en la Alianza Atlántica, pues ahora sean miembros de pleno derecho. Por tanto, esto no le ha salido bien a Putin, es evidente. Ahora, la otra parte es, ¿va a ser capaz Ucrania de cumplir sus objetivos que se basan en la recuperación de todo el territorio? Pues es muy complejo, es muy difícil, porque Rusia, estamos viendo ahora en la contraofensiva, que lógicamente no está respondiendo a las expectativas que se habían lanzado. Una vez que alguien se establece en defensiva, es muy difícil desalojarle. Una vez que se establecen fortificaciones a una orilla del río Dnieper, el río Dnieper es de un caudal, bueno,
inmenso,
lo has visitado,
inmenso.
Y yo lo comparo, yo creo que el río más caudaloso de España es el Ebro, que debe tener 300 metros, el puente de Santiago en Zaragoza, pues el Dnieper tiene 1000 y pico metros en la mayor parte de su recorrido. Por tanto, es un obstáculo muy difícil de franquear, esa operación de paso de río es muy compleja y, por tanto, la recuperación del territorio es muy costoso y muy difícil.
Al final, ya, vamos, esto ya es la pregunta del millón de dólares. ¿Al final todo pasará por una negociación del territorio?
Bueno, todos los conflictos acaban en una negociación. Lo que hay que ver es en qué condiciones se llega a esa mesa de negociación. Pero es evidente, es decir, todos los conflictos, de una u otra forma, incluso las grandes derrotas, acaban en una mesa de negociación. Y en esa estamos ahora.
Le iba a preguntar, todo el mundo, cuando he vuelto, me ha hecho dos preguntas. ¿Qué tal con Zelensky? Y otra, ¿cómo ves esto? ¿Va para largo?
Yo creo que, bueno, yo creo que los analistas dicen que va para largo. Casi todo el mundo, igual que al principio, todo el mundo calculaba entre 6 y 9 semanas, ahora todo el mundo está hablando de un segundo año. Yo, los que ya peinamos muchas canas, pues sabemos que las sorpresas estratégicas se dan con frecuencia y que de repente sucede algo que nadie esperaba, que no estaba en el guión, y todo cambia de un día para otro. Y entonces de repente dice, no, claro, ya se veía venir. Bueno, pues eso, somos periodistas, sabéis mucho más.
¿O no?
Pero en cualquier caso, ahora mismo, tal y como está la situación, está militarmente, está estancada, es difícil la recuperación de grandes porciones del territorio. Ahora, es muy importante la motivación de los combatientes.
En eso está claro quién gana.
Yo también lo creo. Yo también lo creo, porque siempre es más fácil, y sobre todo no le queda otro remedio al ucraniano que defender su territorio. En cambio, no estoy tan seguro que cuando las cosas, la guerra es muy compleja y muy difícil y muy dura, cuando para Rusia es una guerra de opción, ha decidido ir a la guerra. Y cuando los combatientes están en una guerra de opción, bueno, pues si las cosas no van bien, empiezan a hacerse preguntas. Y entonces no es descartable que en un momento determinado se pueda producir un incidente que al final acaba en un colapso. Y bueno, yo recuerdo hace muy poco en Afganistán, nadie pensaba que el Ejército Nacional Afgano, formado por Occidente, con más de 300.000 efectivos, se derrumbara en el espacio de unas horas, ¿sí?, en cuanto el presidente Ghani se subió en un avión y salió del país. Es decir, que estas cosas nunca se saben cómo pasan.
Es que la diferencia es notable. El presidente no se subió a ningún avión ni salió del país. Eso ha sido clave.
Bueno, con respecto a Ucrania, sin duda.
Claro. Nos quedamos con el teléfono, mi general, porque me parece muy interesante y va a haber tantos ángulos desde los que enfocar esta guerra, ojalá no por mucho tiempo. Pedro Méndez de Vigo y Montojo, general de brigada, gracias.
Un placer, Ángel, muchas gracias.
Gracias. Termina la cumbre de la OTAN. Me quedo con un primer titular. Igual nos pasamos cuando decimos lo de histórica de esta cumbre, pero en cualquier caso, como todas ellas, interesante. La guerra continúa. El apoyo a Ucrania también. La clave es hasta cuándo.